Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La pandemia lo devora todo. Es presente, es show, es exceso, es una mueca macabra, la oportunidad de vender humo, la chance de avanzar con prácticas reñidas con los derechos y la reafirmación de que la tragedia no hace más que desnudar quiénes somos. Entre la sorpresa por la magnitud mundial de este freno impensado y el enorme signo de pregunta que amenaza con caernos sobre la cabeza, tratamos de no perder la vista que nos permita mirar aquello que ocurre y espiar lo que se bosqueja en la lejanía. Y para procurar configurar ese mapa borroso y terrorífico, que escupe cadáveres, que denuncia infectados y víscolos, que exhibe una tarea cruenta y silenciosa, no dejamos de buscar voces que nos ayuden a explicar aquello que no reconoce palabras. A través de la tribu, en esta nueva noche de martes, nos aferramos apenas a algunas certezas acerca del funcionamiento maquinal del mundo que nos trajo hasta acá. Por un lado, el avance criminal sobre el medio ambiente, entendido como recurso a explotar, y por el otro, la pasiva posición de fichas que nos ubica en un tablero donde somos consumidores antes que ciudadanos. Desde ese par de señales que damos como punto de partida cierto, vamos en busca de ideas y pensamientos que acompañen e incomoden los demás posibles que balbuceamos entre la bruma.
Después de la deriva.
Buenas noches, bienvenidos al programa 138 de Después de la Deriva, otra vez saliendo grabados. Como decíamos en el editorial, seguimos buscando voces para poder pensar lo que estamos viviendo y en esa búsqueda fuimos al encuentro de Latan Argeri en una entrevista que le hizo Guille Folguera y que compartimos a continuación.
Bueno, a continuación vamos a hablar con Latan Argeri, un gustazo que nos damos. Tana tiene una larga trayectoria en términos de formación, es básicamente historiadora, pasó por la Sorbona y por la UNICEN. Tiene el epicentro ahí de laburo y de militancia dentro del sureste de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, y tiene más de 20 años en diferentes luchas territoriales. Así que le agradecemos. Tana, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Tana? ¿Cómo te lleva la cuarentena allá en Tandil?
Y, viste, hay que bancársela, no te queda otra.
Es bravo, ¿no? Son días
bravos.
Yo
tengo muchas macetas, muchas plantas, ¿viste? Tengo que regar las plantas y, bueno, no tengo tierra porque vivo en un complejo de departamentos, pero tengo macetas, ¿viste? En fin.
Mira, Tana, teníamos como mucho interés de hablar con vos, porque digo, más allá de las medidas epidemiológicas y evidentemente la necesidad de frenar esta pandemia de virus, queríamos como analizar con vos las medidas sociales que se han tomado, las medidas políticas, que de alguna manera, ¿qué sociedad presuponen? ¿Cómo lo estás viendo vos el momento?
Mira, yo, digamos, más allá de virus o no virus, pandemia o no pandemia, y el origen extraño de esta cosa, bueno, que lo analicen otros, aquí las medidas que se toman son, de un lado, puedes decir, si existe la pandemia, tener cuidado, mandar a la gente en cuarentena, los más vulnerables. Bueno, de un lado, esos son razonables, pero del otro lado se toman medidas que son muy peligrosas. Por ejemplo, esta idea de generar, bueno, aquí tiene el teléfono, denuncia al vecino, denuncia a este, denuncia al otro, otros, declaremos estado de sitio, ¿cuándo viene el toque de queda? Bueno, a ver, como si esto fuera un chiste, ¿no? Y entonces, propiciando todo tipo de autoritarismos y totalitarismos, y lo más trágico y lacrimoso es que mucho de esto lo hace gente joven que fue criada en la escuela de Jóvenes Sin Memoria, Entonces, medidas totalitarias y autoritarias eran solamente las que se tomaron entre el 76 y el 83. Todas las demás no existen, ¿no? Entonces, todas son legítimas. El otro día le decía a un amigo, bueno, si seguimos así, sinceremos no, seamos coherentes, y bueno, esculpemos a los milicos y dale que va. Pero el tema es que no hay un parámetro porque no se entiende, no hay formación política, por más que haya chusmerío político y grieta y peleas, o sea, no se sabe lo que es el Estado, no se sabe cómo debe funcionar el Estado, no se sabe lo que es una constitución, cuáles son las garantías constitucionales. Si yo declaro un estado de sitio, se cancelan las garantías constitucionales y todo el mundo queda bajo el mando del presidente. Es decir, es una locura, toque de queda, pero estamos totalmente locos. Y, a ver, a diferencia de lo que pasó hace 40 y pico de años, aquí la cosa viene peor porque hay un desarrollo tecnológico que habilita al seguimiento constante de cada persona. O sea, este control de la Big Data y el modelo coreano, y entonces si vos tuviste coronavirus y con quién te conectaste, y toda esa red de vericuetos, generan los nuevos totalitarismos tecnológicos. Y entonces, así por ejemplo, una empresa de Big Data que está en Silicon Valley, dice qué hacemos los argentinos ciudad por ciudad, si respetaste o no respetaste la cuarentena, que en realidad todo esto se le engaña a Pichanga, que le importa un comino si respetamos la cuarentena. Lo que hay es un proceso de legitimación de estas nuevas prácticas totalitarias, represivas y autoritarias. A esa empresa más le interesa qué tipo de sangre tengo, cuál es mi DNI, cuántas respiraciones hago por minuto, qué pienso, qué como, cuál es mi pareja, con quién salgo, con quién no salgo, qué opino, y controlarte. Yo lo que veía en las redes sociales a raíz de algunas personas que nos hemos opuesto a estas denuncias porque atentan contra toda red y vinculación para hacer en un futuro una democracia mejor. Tenemos una democracia representativa que en este momento, en los últimos 20 años, viene bastante disminuida, yo te diría muy, muy, muy estropeada, en la medida que nuestros, sobre todo legisladores, bueno, gobernantes también, son lobistas de las grandes empresas. Tana, no nos representan, sí.
No, no, perdón, justo hablabas de la democracia representativa. ¿Qué límites sí tiene esta democracia representativa? Digo, más allá de los nombres propios.
Esta democracia representativa, cuando arranca, arranca antes de la formación de los partidos políticos de masa en sociedades de prestigio. Y esto es lo que hoy no se entiende. Por ejemplo, Tandil, vamos a suponer mi ciudad, tiene un diputado, ¿sí? Bueno, entonces, si él nos prometió que iba a ser A, B o J o K, no puede hacer otra cosa, porque el desprestigio y su honor se destruyen en la sociedad, en una sociedad de cara a cara. ¿Está? Sí. Después, a finales del 19, aparecen los partidos de masa. Y es el partido el que garantiza la política. A ojos cerrados se votaba por camiseta, es decir, vos sabías que si ganaba el partido A, iba a incrementar los salarios. Y que además iba a hacer un juego con el dinero a favor de los trabajadores. Y si ganaba B, la cosa era a favor de los exportadores o de los empresarios industriales. Vos ya sabías qué votabas. Todo esto se empieza a desparramar con las nuevas tecnologías mediáticas. Eso fue en los 80, por lo menos que en Argentina, me cambio el color del pelo, me bato los pelos, me cambio los dientes. Ya empieza una democracia de circo publicitario. Pero ahora ya, o sea, la degradación es total porque corresponde, o sea, prácticamente hacen lo que las empresas dicen. O sea, aquí no hay diferencia de ningún tipo y en ningún partido. Son lobistas de empresas. Ahora bien, hay que retrotraer hacia una democracia directa, hacia formas de la democracia directa, pero para eso nos tenemos que ver la cara. Yo tengo que charlar con mis vecinos, tengo que hablar, tengo que acordar, y también me puedo pelear, porque pelearse no significa sacar un cuchillo y matarte, ¿eh? No estoy hablando de esto. De una pelea normal, me puedo enojar, y si te peleaste hoy, mañana tomás dos mates y arreglaste, y le dijiste, mira, disculpame, flaco, yo, ¿sabes qué? Estuve mal. Vos no me entendiste porque yo no me expliqué bien. Yo lo que quiero es esto. ¿Sí? Claro. Y por ahí volvemos al diálogo. En cambio, las medidas que están tomando hoy son para destruir esta sociedad. Recién leí una nota de una médica en un departamento ahí en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, que los vecinos le tiraron una carta por debajo de la puerta y le dicen que no puede tocar los picaportes, que no puede tocar la barandilla de la escalera y que si alguno se enferma o algo así, le van a hacer una demanda penal. O sea, estamos ante un estado de locura que lo único que falta es que todo el que tiene, es imposible, sos vos el culpable de pescártelo, es una locura, van a tener que llevar la campanilla haciendo ruido, aunque seas portador sano, como los leprosos, ¿viste? Una cosa del estilo. Entonces, también veo en las redes sociales que muchos han activado, digamos, referencias a Michel Foucault, donde en su libro sobre todo Vigilar y Castigar. Y yo ese libro lo vi muchas veces en mis en las asignaturas que he dictado, pero razonando un poquito, la sociedad que Foucault vio y que describió, ¿sí?, la de él y la anterior, sociedades de vigilancia, castigo, encerramiento, no es esta.
Claro,
ojalá fuera una sociedad de vigilancia y control. ¿Por qué? Porque se vigila al que tiene capacidad autonómica en su cabeza de hacer lo que quiere. Entonces, a mí no me gusta, yo soy el poder, lo encierro, le pego, lo controlo día a día, implemento el panóptico, pero porque la persona todavía tiene capacidad de libertad. Esta no. Con estas nuevas tecnologías ya no te vigilan, te construyen, te robotizan, te dan un miedo robótico. Saben de vos todo, y si logramos que nos enchufen un chip dentro de poco, adiós. Digo, no es vigilancia y control. Pensemos un poquito, razonemos que la sociedad no es la misma. Gilles Deleuze también, igual que Foucault, estudiaba esto, y él vivió más, muere en el año 95, y alcanzó a ver, yo lo leí hace mucho, no me preguntes dónde, pero que el impacto que tuvo cuando se enteró de los virus informáticos.
Claro.
¿No? Un impacto, o sea, esta sociedad es una sociedad que ya va más allá de vigilar y castigar.
Tana,
es una sociedad...
Perdóname. ¿Ves una pérdida creciente de la autonomía de las comunidades con todas estas medidas también?
Sí. Pérdida total de autonomía. Pérdida total, total, absoluta. Pérdida de las garantías individuales. Pérdida de las libertades. Por ejemplo, en una sociedad de las repúblicas representativas, ¿no es cierto?, que siempre fueron imperfectas con sus cosas, pero al lado de lo que viene de un sueño dorado, la persona era libre, o sea, se razona así. El liberalismo no es el neoliberalismo. El liberalismo de origen es un liberalismo político, estamos hablando del siglo XVII, oponiéndose a los reyes absolutistas, al poder omnímodo del rey. El neoliberalismo, en cambio, es un invento de la segunda posguerra para voltear los estados nacionales y generar esto, ¿sí? Y eso aparece en 1947. Vamos al liberalismo clásico. Tenía cuatro principios. Derecho a la vida, siempre contra el rey absoluto, pensémoslo, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a resistir a la opresión y derecho a la propiedad, pero no a la propiedad de la empresa, no a los latifundios, sino a la relación de la persona con la cosa. Es decir, que el rey no te quitara tu casa, no te quitara tu taller, no te confiscara las 20 ovejas que tenías, dos vacas y un caballo, a eso. Entonces, esa libertad generaba también una relación del hombre con la ley. Es decir, todo lo que la ley no prohíbe es libre de hacerse. Pero aquello que la ley prohíbe, en uso de mi libertad, si yo decido transgredirla, salvo que estés del tomate, ¿no?, que no te ande la cabeza, en uso de tu libertad, transgredís la ley. Y sabés las consecuencias a las que te tenés que atener. Si te pescan, puede ser una cosa leve de pagar una multa chica, una multa muy grande, la confiscación de un bien, podés terminar 2 años preso, 5 o 25, depende de lo que hiciste. Pero sabés que es así, lo haces en uso de tu libertad. Y entonces ahí aparece la represión de la ley, porque el sistema es ese. Pero ahora no tenés esa libertad. Ahora te constituyen desde el origen. Te constituyen desde el origen. En las mezclas y los engendros genéticos y las porquerías que nos han hecho comer y nos envenenan todos los días, y esta sociedad no se da cuenta que hace 26 años que vivimos en una menesunda de transgénicos, de desastres ambientales, de que te echen cianuro y sea más o menos tipo agua bendita. Lo único que nos faltaba ahora era el control a partir de la Big Data, que esto era lo último, y buchonear, convertirte en un buchón. Yo me acuerdo la educación que recibí de chica, por ejemplo, a los hermanos o primos que decían, por ejemplo, estábamos cinco, somos mi hermano, o diez, algo se rompía, entonces venía la penitencia para todos, ¿sí? Entonces decía la abuela, hoy no hay chocolate, no, toman café con leche, no hay chocolate, penitencia. Si alguien buchoneaba, bueno, a veces la penitencia era una semana entera, ¿sá? Entonces, era la idea de cuerpo solidario, claro, la idea de confianza de unos con otros. Claro. Eso es lo que hay que volver a constituir las vecindades, claro, volver a conversar, a hacer cosas juntos. ¿Ahí? Ni que hablar de la cuestión agraria, por ejemplo.
Ahí va mi última pregunta, Tana, entrando a la parte final de este hermoso intercambio, que es que lo pones en esta figura contraria, menos buchoneo y más comunidad, ¿no? Que es una figura que en diferentes intervenciones te he escuchado.
Pero claro, porque yo qué tengo que ir a decirle al inspector municipal que mi vecino vino de Estados Unidos y anda en la calle. Y yo le mando un mensaje por el teléfono o por donde sea y le digo, loco, a ver, métete adentro, ¿sí? Y tratemos de conversar. Te entiendo que a nadie le gusta estar encerrado, pero mira, las normas son así, y por las dudas, fíjate, te podés pelear, sí, también, y bueno, pero qué pasa si en vez de un vecino son seis o siete que le dicen a pará, te llevamos asado, mira, hacemos un asado y te lo alcanzamos en la puerta de tu casa, o cosas por el estilo, formas de cooperación y formas de cordialidad y construcciones como siempre se hicieron en las sociedades. Ni qué hablar, por ejemplo, de volver a producir comida juntos, de volver a pedir la refundación de aldeas que están abandonadas, por ejemplo, a lo largo del ferrocarril, y volver a construir estas cosas cara a cara que fueron la base de la democracia directa. O sea, una democracia directa menos teórica, menos ONG, menos organizaciones no gubernamentales, más convivencia con los vecinos y con los amigos. Mucho cuidado con lo que sale de acá, porque aquí después se viene la discriminación absoluta de todas las personas que han sido infectadas por coronavirus y que son portadores sanos. Hoy nadie pregunta, por ejemplo, ¿sos portador de la tuberculosis? ¿Cuántos pueden ser portadores sanos de la tuberculosis? Muchos. Sí. Pero a nadie le interesa. Entonces, esta pandemia está remodelando las sociedades y tiene un objetivo geopolítico que está, no sé si en el origen, porque eso es otra discusión, pero sí en las consecuencias de cómo los aparatos de poder empezaron a gestionar y hacer funcionar las sociedades a partir del miedo a morirte sin asistencia médica porque no hay respiradores.
¿Sí? Clarísimo, Tano. Clarísimo. ¿Viste? Clarísimo, clarísimo. Ojalá que cara a cara también, como decías, nos podamos reencontrar. Dale, ojalá que te sí. tengamos cuando esta tormenta pase en el estudio. Siempre lindo escucharte, siempre lindo hablar con vos. Te mandamos un enorme abrazo y a la gente allá tan querida de Tandil. Dale.
Bueno, un abrazo grande y cuando termine esto me voy para Buenos Aires.
Por favor, Tana, un enorme abrazo. Que estés bien, ¿eh?
Chau, un abrazo. Chau, chau.
La Nati, que es mi vecina, que sabe mucho de las bondades de la tierra, una vez me enseñó que cuando la planta de ajos tiene cuatro hojitas secas contadas de abajo para arriba, ya estaba listo el ajo. Y eso me inspiró. Gracias, Nati. Cuatro hojitas secas, lere, lere, tiene mi planta de ajo, lere, lere, de abajo para arriba, lere, lere. Se vino madurando, lere, lere, cuando mi pueblo crezca, lere, lere, como mi planta de ajo, lere, lere, se hará fiesta la risa, lere, lere, llena de dientes blancos, lere, lere. Cuatro manchitas negras, lere, lere. Tiene mi vaca blanca, lere, lere. Negras de tierra fresca, lere, lere. Y blancas de esperanza, lere, lere. Para mi gente quiero, lere, lere. Un pedacito de tierra, lere, lere. Embarazada de vida, lere, lere. Y el cielo de fronteras, lere, lere. Cuatro son los caminos, lere, lere. Que llevan a mi casa, lere, lere. Huellita de los vientos, lere, lere. Con aromas de albahaca, lere, lere. Cuando sale la luna, lere, lere. Marca el pulso a la siembra, lere, lere. Brotan cantos y amores, lere, lere. La vida es una fiesta, lere, lere. Cuando mi pueblo crezca, como mi planta de ajo, se hará fiesta la risa llena de dientes blancos. Y a seguirla resistiendo.
Se iba entonces primero la entrevista con la Tana Argeri, luego escuchábamos a doña Carmen Remolins, productora del paraje El Arroyón en Cinco Saltos, y en este camino por sumar voces buscamos también a Karina Leguizamón, la Cari de Casasco, una referencia para nosotras y nosotros de lo que es el feminismo popular. Ella nos contaba cómo están viviendo en los barrios el aislamiento sanitario.
Bueno, mirá, la verdad que el aislamiento no es fácil en los barrios, porque somos madres sin herramientas, porque somos madres pobres que no accedemos la mayoría de las veces a nuestros derechos. Nos cuesta muchísimo armar las redes, nos cuesta muchísimo alzar nuestras voces, más cuando no somos parte de ninguna organización política ni partidaria. Y bueno, nuestro miedo, por ejemplo, es el tema de la policía, que está haciendo uso y abusos de su autoridad, está reprimiendo a los trabajadores que llegan a sus casas, que de una forma u otra se tienen que ganar el mango, con papel, permiso, sin permiso, porque se ven en la obligación, ya que son sus hijos los que están padeciendo el hambre. La verdad que no es nada fácil y es muy violento todo esto que está pasando, por más que el presidente lance propagandas de que va a dar 10.000 pesos o bonos para asignaciones o lo que fuere que nos quiera provocar, digamos, el pánico del tema del virus. Para nosotros el virus hoy es la policía. No es nada fácil decir no salgan a la calle, a la vereda, cuando no tenemos un videocable para ver, para entretener los pibes, les pibes acá. Ellos estaban acostumbrados a salir a las plazas, a parar en las esquinas, en sus veredas, y hoy están totalmente encarcelados. Y es difícil para nosotras no solamente ser madres de muchas hijas, sino también hacer de maestra, de docente, enseñarle las tareas virtuales, que también no se entiende una goma, porque colapsan los grupos de WhatsApp cuando tenés muchas hijas en varias escuelas, en varios cursos, por ejemplo, primaria, secundaria o jardín. El tema es difícil porque no tenemos internet, si no tenés megabyte, tampoco podés descargar aplicaciones. La verdad que es insostenible esta situación y nos está cambiando el hábito, pero le buscamos la forma, le ponemos onda. Hay vecinas que son NN, vecinas que viven la total marginalidad y vulnerabilidad de sus derechos. La mayoría son analfabetas, tienen problemas de retraso madurativo. Es demasiada la barbarie. Porque pues, tenemos que llamarle barbarie a esto, lo que está pasando y esta estafa del coronavirus. Y bueno, hemos sobrevivido a muchos virus como el ébola, como la gripe porcina, la gripe A, entre tantas otras gripes, que bueno, que siempre las vacunas llegan tarde y vos fijate, sacar un turno, conseguir una vacuna, falta de personal profesional de la salud, que también trabajan totalmente tercerizadas. Trabajan más de las horas de lo que deberían trabajar, explotados totalmente, sin insumo, en total precariedad. Y bueno, a eso parece que la gente se está acostumbrando. Eso también es un poco de preocupación que tenemos.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar.
Seguimos en Después de la Deriva. Y en esta búsqueda por hallar voces que nos ayuden a pensar la pandemia, decidimos contactar al sociólogo y ensayista Cristian Ferrer, a quien entrevistamos telefónicamente para poder tener este testimonio aquí, en Después de la Deriva por la Tribu.
Y te quería preguntar si te parece que en este caso, con el coronavirus específicamente, la novedad de este virus es ese enfrentamiento entre la naturaleza agredida y la sociedad que la agrede.
Mirá, la naturaleza no es agresiva. No tiene nada en contra de los seres humanos en principio. Cuando yo decía que no es una novedad, no me refiero solamente a que hay toda una historia de las epidemias registrada y conocida, en lo que se puede desde muy antiguo, sino a que en este siglo XXI, desde el año 2000 en adelante, ya ha habido cuatro por lo menos epidemias relativamente zonales, aunque una no lo fue tanto como fue la gripe aviar en Argentina, que mató creo que eran 1.000 personas, más de lo que hasta ahora ha matado el coronavirus. Es decir, que no es nuevo, salvo para el que no quiere prestar la atención. Y el que no quiere prestar la atención es el que piensa esto está lejos, o esto no le tocó a mi país, o bien esto no me concierne, o bien que se ocupe, no sé, qué sé yo, el gobierno con sus políticas sanitarias, pero que estaban y llegaron en su momento. Tanto que hubo que suspender clases, si mal no recuerdo, en el año 2009. Uh-huh. Y por otro lado, el tipo de epidemia que los especialistas llaman zoonosis, es decir, un tipo de epidemia que proviene de la interacción un poco trastocada, vamos a decirlo así, entre los seres humanos y los animales, es lo que incluso los científicos o epidemiólogos esperaban que ocurriera en algún momento. Ya que si se trastoca las reglas, bueno, la que pierde es la naturaleza. Cuando digo las reglas es el equilibrio. La que pierde es la naturaleza siempre, porque la extensión de la frontera agrícola, la lógica productivista y el aumento de población necesariamente exigen que haya cada vez más recursos de la naturaleza. Eso es una pelea perdida por la naturaleza, lo cual no quiere decir que en esa interacción trastocada no aparezcan estas, no ocurra que los animales, que son solamente portadores, no son transmisores de enfermedad, sino son portadores, bueno, terminen generando este desastre. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí,
es
también.
Básicamente. Uh-huh. Por supuesto, uno puede pensar en metáforas o en ya una perspectiva más abarcativa acerca de qué sentido tiene la forma en que tratamos a la naturaleza o el modo en que vivimos, ya son problemas, bueno, ¿cómo decirlo?, mayores. Pero en principio no es que la epidemia esta no fuera previsible. Otra cosa es que los estados no quieran invertir en salud, como es habitual en este país, por cierto, o que la gente le tema más, o mejor dicho, que las personas se despreocupen por una epidemia una vez que ha ocurrido, que ha pasado, como pasará esta también con su caudal de víctimas. En su momento la gripe española mató una cantidad impresionante de personas, hace apenas 100 años. Es imposible saberlo, pero puede ser 20, 30, 40 millones, hay quien habla de más todavía. Y sin embargo no quedó memoria de eso, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no se enseña en los colegios secundarios, en los libros de historia, no está en la universidad como problema, salvo en cátedras muy específicas, como es epidemiología en medicina, pero no existe eso en bibliografía de ciencias sociales, por ejemplo.
¿Y eso lo atribuís a un olvido, digamos, no inocente?
No necesariamente. Lo que no es inocente, en todo caso, es de preocuparse por el número de víctimas. Digo, no necesariamente, porque la aparición de la gripe española en su momento coincidió con el final de la Primera Guerra Mundial. Y las noticias de guerra siempre en la historia moderna han sido mucho más, más llamativas o más interesantes, entre comillas, para los lectores de diarios o los consumidores de noticias, que las víctimas de una epidemia. De la misma manera que un asesinato o un crimen resulta para los lectores de la Crónica Roja más interesante que los accidentes automovilísticos, donde se pierden la vida, que es la primera causa de pérdida de vidas en Argentina, porque no tiene la obesidad el accidente de tránsito, es estadístico. Todos los días va a ocurrir tanta cantidad de accidentes, como en la industria de la construcción también. En cambio, el crimen o el asesinato suena como más abrupto, más como algo que irrumpe, por decirlo así, fuera de una prohibición. Está prohibido matar. No es algo que se enseñe en las familias o en los colegios. En cambio, la autopista es vista como el costo que hay que pagar por el progreso. De hecho, puede perfectamente haber cerebros humanos, por decirlo así, es decir, estadistas o gente con mucho poder que está pensando, bueno, esto es un costo que trae el progreso. En otras palabras, dado que interactuamos de esta manera con la naturaleza, algún costo tiene que tener, y este es el costo. Además está a decir que además la costumbre, que no es solamente asiática, pero que allí es bien conocida, de comer animales que habitualmente llamamos salvajes o que no están entre los animales cuya vida y muerte está mecanizada, como es la de las vacas, la de los pollos o de los cerdos, también trae sus problemas. Uno puede hablar de una venganza de la naturaleza, por supuesto, pensando en una gran metáfora humana, ya que la naturaleza no tiene nada en particular contra nosotros. Suponiendo que este virus pudiera ser llamado microbio, bueno, lo único que le interesa de un cuerpo humano es que meterse adentro, punto, porque es un lindo residencial para pasar el tiempo y de paso consumirlo. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, perfectamente.
El microbio no hay que lo mira uno como un enemigo. De allí que las metáforas bélicas que se estén usando son completamente desproporcionadas, por cierto, ¿no? Uh-huh. Y equivocadas, además. Y el otro motivo por el cual a la gripe española no se la recuerda es que luego de la Primera Guerra Mundial, que de por sí causó de 15 a 20 millones de muertos, ¿no?, entre soldados y población civil bombardeada, bueno, todo el mundo quería vivir, ser feliz, es lo que ocurre habitualmente en las posguerras. Por lo tanto, el recuerdo de la gripe española no era algo muy agradable. Pero es evidente para quien piensa en la cantidad de muertos que no es poco lo que se perdió. No obstante, hay que recordar que el siglo XX ha sido el siglo más mortífero de la historia humana. Nunca ha muerto tanta gente junta como en el siglo XX.
Hay otros pensadores que analizando o vislumbrando esta tensión que aparece específicamente con el coronavirus y esta relación tan violenta del hombre con el medio ambiente, imaginan que esto tal vez podría generar, no en el poder, obviamente, no en los círculos que funcionan a partir de esta lógica, pero sí tal vez en las sociedades, algún tipo de reacción para, de algún modo, frenar esta cadena loca de consumo y avance sobre los territorios, sobre los bienes, digamos, naturales. ¿Tenés algún tipo de optimismo en relación a esta respuesta de la ciudadanía, de ciertos sectores de la población?
No sé, poco y nada me parece, ¿no? Digo, ¿por qué habría que tenerla? ¿Por qué razón?
Y tal vez porque porque una pandemia de estas características tal vez haga entrar en conciencia a mayor cantidad de personas que no están pudiendo o que no o se niegan a ver, digamos, esta realidad tan tan bestial, digamos.
No lo veo. Para que ocurra eso tendría que ocurrir un cataclismo mucho más grave. O bien que esta epidemia dure, no sé, mucho, mucho tiempo. En cuarentena, quiero decir, la gente en un encierro muy especial que produzca una catástrofe de muertos. No es lo que se parece preanunciar en principio. Como consecuencia, cuando todo más o menos vuelva a su actividad maquinal, que es la de la ciudad tal como la conocemos, con sus órdenes domésticos, laborales y de entretenimiento, comunicacionales. Bueno, ¿cómo es que la gente va a cambiar? ¿De dónde va a cambiar? Solamente un gran movimiento catártico lo permitiría. No lo veo. Lo que la gente está esperando es que termine la cuarentena y punto. Es decir, no van a salir mejores, como se dice. Además, ¿vos te imaginas no sé, a la China comunista, a sus dirigentes en este momento diciendo tenemos que parar este proceso de transición al capitalismo? No, ¿qué les importa? O bien en Argentina, ¿te imaginas al partido de gobierno o cualquiera de la oposición diciendo no tenemos que seguir desarrollando la Argentina? No va a ocurrir. Eso por un lado. Es cierto que existen personas, grupos, creencias que desde ya piensan en mejores formas o formas, digamos, más adecuadas de alimentarnos, en formas de vida más hospitalarias y más lentificadas, por decirlo de esta manera, perdón, con otras palabras, que no les parece bien que vivamos toda la vida arriba de la rueda de un hámster. Existen, pero no tienen incidencia política. Los partidos políticos de por aquí, digamos los principales, tanto sea el partido peronista como el partido radical, como los liberales del PRO, incluso los trotskistas, no son partidos que han absorbido, digamos, esas percepciones de vida que en general están representados por los veganos o los así llamados antiespecistas o por gente que quiere otro modelo de producción. Prácticamente en el 99% de los periodistas, intelectuales y políticos argentinos no tienen menor interés en todo eso. Al contrario, aquí se va a seguir con la minería extractivista, se va a seguir con la producción intensiva, se va a seguir con la explotación de petróleo. ¿Quién está planteando otra cosa? Prácticamente no lo hay. Por lo tanto, solo un gran examen de conciencia, que a esta altura tendría que ser universal, pero pensemos solamente en Argentina, un gran examen de conciencia acerca de cómo la Argentina se maneja, se administra, se piensa, cómo se vive aquí. Eso no lo va a resolver 2 meses de cuarentena.
Sí, y además digo, con la excusa perfecta de cuando esto termine, digo que la crisis económica va a ser tan grande y siempre aparecen esas salidas supuestamente exitosas o fáciles para entre comillas, reactivar las economías, ¿no? Como puede ser la minería, cosa que luego pareciera estar demostrada de que no es así, pero digo, enseguida aparece como una opción supuestamente viable para ese tipo de soluciones, ¿no?
Ni siquiera ese es el problema. El problema es que las personas no se perciben o no se autoperciben a sí mismas más que como trabajadores. Es decir, como personas dotadas de la capacidad energética que tiene que ser derrochada en campos de trabajo, en campos generales de trabajo. Así se autoperciben. Si tuvieran una autopercepción de sí mismas, con otra figura social, bueno, sería una posibilidad. Pero no te olvides que estamos en el mundo de Perón sos el primer trabajador. Uh-huh. Es decir, es la figura del trabajo y del trabajador lo que modela a la persona. No es simplemente el sistema económico. Además está de decir que además, si hubiera una grave crisis económica, se van a abaratar los sueldos. Es decir, ¿cuánto puede valer el salario de un trabajador cuando hay lo que Marx llamaba ejército industrial de reserva? Es decir, es un problema grande lo que va a ocurrir. Pero no, yo no percibo en Argentina que, no hay tradición tampoco en Argentina de pensamiento. Uno puede buscarlo, obviamente, hacer una genealogía, pero hay poca tradición de pensamiento antiproductivista en Argentina. Uh-huh. El desarrollismo es el modelo casi teoría mental que tienen en Argentina todas las castas dirigentes, sus políticos, sus periodistas, sus intelectuales. No importa que sean liberales o peronistas, da lo mismo. Piensan en términos de desarrollo económico.
Uh-huh. Otra cosa que te leía hoy en esta entrevista es que vos marcabas como novedad de esta situación que estamos atravesando, este confinamiento obligado, domiciliario, que vos ahí sí dabas en el marco más habitual de lo que sería una guerra prolongada o guerras civiles. Y aprovecho con esta referencia que vos hacías bélica o la terminología bélica de la que hablabas para referirnos a la pandemia. ¿Crees que de ahí también ahí marcabas vos que al ser un periodo relativamente corto de confinamiento no, seguramente no genere nada nuevo, pero en tal caso este escenario configura de manera más violenta esta idea de sociedades de control a partir de tenernos encerrados en nuestras casas?
Mira, no es una novedad la sociedad de control, tal como viene desarrollándose desde hace unas buenas décadas. Es decir, que no es que va a ser una novedad. En todo caso, puede intensificarse, pero no es que es una cosa que aparece ahora de la nada. No. Cualquier persona que está conectado a un teléfono celular o a una computadora sabe perfectamente que eventualmente puede ser vigilado o está siendo vigilado. O de hecho lo está haciendo por algoritmos y programas computacionales. Otra cosa es el traslado de tecnologías específicas desarrolladas para la guerra para monitorear a la población civil, como ha ocurrido en China, también en Israel, etcétera. Eso siempre fue así, digamos. En las guerras se prueban nuevas tecnologías y después muchas tecnologías de orden bélico pasan a la sociedad civil. Internet, una de ellas, por cierto. Pero no es que necesariamente se va a intensificar, no es que necesariamente va a desarrollarse a partir de esto una nueva sociedad de control, porque ya la tenemos. Puede perfeccionarse un poco, acelerarse, pero no es una novedad. Me refiero al control por vías informáticas, digamos, y sus equivalentes. Habría que ver si la demanda de autoridad estatal podría llegar a ser un anhelo, un deseo bastante más poderoso que lo que los amantes del keynesianismo creen. Es decir, si, dicho de otra manera, si la paranoia y el miedo al otro no puede llevar a, digamos, no puede llevar al precipicio del borde fascista, porque lleva hacia eso siempre el periodo de autoridad, en casos de miedo, de paranoia. Es una especie de demanda de protección a un gobierno fuerte, digamos, ¿no? Pero todo esto es como un problema de futurología que es lo único que honestamente creo que hay que evitarlo. Uno puede pensar a partir de lo que tiene, no andar soñando con que viene, sea un Estado fascista, un Estado comunista, o la felicidad subjetiva después de esto, porque eso no se puede pronunciar.
¿Y qué es lo que tenemos?
Lo que tenemos es una situación inédita, inédita en la vida de las personas que hay aquí, es decir, una situación de cuarentena que yo recuerdo en mi vida, no tengo memoria alguna de que esto haya ocurrido en mi vida. Esa situación es inédita, de suspensión de la maquinaria social, o de buena parte de la maquinaria social, momentáneamente, cosa que sucede también raramente. En tercer lugar, una suspensión de los problemas que tanto nos preocupaban hasta hace un mes, comenzando por la deuda externa, que nadie se lo recuerda, pero ahí está. Y siguiendo por todo el tipo de demandas y creencias que daban vuelta últimamente, más asociadas al antirracismo o a la lucha por la igualdad de género o por los problemas de género, ya no tanto por las clases sociales, que prácticamente estaba siendo olvidado el problema, y hasta diría de los derechos humanos también comenzaba a retroceder. Pero esas, por decirte así, demandas que circulaban, de repente se suspendieron. Es un extraño momento de suspensión. Ahora, si esto termina, lo más probable es que se vuelva a la normalidad, tan solo que Argentina va a estar más abollada y debiendo todavía la deuda externa. Esa es nuestra situación.
¿Cómo viste la secuencia de ayer con, después de tantos días de cuidados o de aparentes cuidados, las hordas de jubilados yendo a los bancos y amontonándose y haciendo colas interminables?
Mira, es parte de la desorganización argentina. Este es un país no, que la palabra organización no la entiende. Entiende la palabra improvisación. Es bien sabido que en Argentina hay jubilados y hay muchos jubilados. Es bien sabido las colas que hacen los jubilados y sus hábitos. No es nuevo. Es bien sabida que en la fecha en que se cobra la jubilación va a ocurrir esto. No todo el mundo tiene a alguien para ayudarlo a ir a cobrar, ni mucho menos. Es parte de la cultura de desorganización, del hecho de que además un gobierno se tuvo que hacer cargo de esto sin recursos, digamos, ni mentales, ni grandes recursos económicos. Estaba preparado para otra cosa el gobierno. Estaba preparado para lo habitual de la política, es decir, presentar una propuesta de pago de la deuda externa, más que de pago, de postergación de pago de la deuda externa. Estaba preparado para pelearse tal con tal y tal otro con tal. Estaban preparados para chicanear lo que sea necesario en el Congreso y para negociar también. Y estaban preparados para repartir cargos. De repente les vino una invasión extraterrestre y tienen que hacerse cargo. Y esto se les pasó. Uno puede criticar a los funcionarios, pero es evidente que se les pasó. Ahora, no hay que olvidarse también que hace apenas 2 meses, creo que fue en febrero, bueno, se anunció el achatamiento no de la curva de contagiados, sino de los salarios de los jubilados. Siempre fueron la variable de ajuste en este país. Siempre. Si hay algo parecido a la jaula de un zoológico, es un geriátrico. Es decir, en términos de confinamiento. No, eso no es agradable. Nada. Es cuestión que no se vuelva a repetir, supongo.
Compartíamos aquí en Después de la Deriva por la Tribu la entrevista con Cristian Ferrer, sociólogo y ensayista que ha trabajado las obras de Néstor Perlonger, de Raúl Barón Viza, de Ezequiel Martínez Estrada, y que es autor de un libro que nos interesó mucho en su momento, como fue Cabezas de Tormenta, ensayos sobre lo ingobernable. Y nos vamos a ir de este programa 138, grabado por la pandemia que nos acerca, con una versión de La Belleza, canción de Luis Eduardo Aute, un fantástico trovador español, pero además poeta, pintor, cineasta, que falleció el sábado último en Madrid. Vamos a escuchar La Belleza, una hermosa canción de su autoría en la voz de la española Rosalén. Buenas noches y nos estamos escuchando el martes que viene.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que se cae el muro, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza.